Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Se ha dicho que una cooperativa es una empresa económica con una finalidad educativa. Una definición acertada, por cuanto identifica una forma singular de organizar y prestar servicios basada en una filosofía profundamente solidaria y transformadora de la realidad. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, fundado el 23 de noviembre de 1958, cumple rigurosamente con ese paradigma del cooperativismo a partir de sus objetivos fundacionales y su trayectoria consecuente de prédica y práctica de los principios y valores de la cooperación. La consigna, adoptada con motivo de la celebración del primer medio siglo de vida del Instituto, mantiene toda su vigencia y frescura en este nuevo aniversario, el número 58. Aquella vez pusimos como consigna 50 años de ideas e ideales. Ese fue el lema adoptado en aquella oportunidad, una síntesis de innumerables realizaciones en el campo de la economía social, reflejo también de luchas memorables en defensa del movimiento cooperativo y la democracia. En todo el recorrido histórico iniciado hace 58 años, las sucesivas conducciones del Instituto Movilizador se guiaron en su gestión por el núcleo esencial de las ideas rectoras. Las cooperativas son instrumentos de transformación social porque demuestran en la práctica que hay otra forma de organizar la economía al servicio de los asociados y la comunidad. La democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social. El país se hace desde adentro o no se hace. Sin solidaridad no hay futuro. El dinero de los argentinos en manos argentinas. La cooperación por una Argentina unida y democrática. Lema este elegido para el primer acto del Instituto en el Luna Park en el marco del retorno a la vigencia constitucional tras la última dictadura cívico-militar. Estas y otras ideas se nutrieron con el pensamiento de los precursores históricos del cooperativismo, al que sumaron su impronta los fundadores y constructores del Instituto Movilizador, profundamente consustanciados con los ideales de una sociedad de hombres y mujeres libres, de un mundo de paz y justicia social. El idealismo, llevado a la práctica, floreció en cerca de un millar de cajas de crédito cooperativas, en el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, en la creación de la banca solidaria, en el diseño y la puesta en marcha de medios de comunicación alternativos, en la creación de un centro cultural de la cooperación dedicado a las ciencias sociales y las artes en todas sus expresiones. En definitiva, en la instalación de un modelo de cooperativismo capaz de abarcar las más diversas ramas de la vida económica, social y cultural, incluyendo la participación y el protagonismo de sus dirigentes en las instituciones republicanas. El hilo conductor de esta verdadera gesta, cuya fortaleza permitió atravesar más de medio siglo de turbulencias en el escenario político de la Argentina, ha sido la coherencia doctrinaria. Tales convicciones principistas fueron la clave para superar infinidad de obstáculos de toda índole instalados por los sectores del privilegio concentrado. Y en ese recorrido de construcción y salvaguardia del movimiento y sus empresas, se fueron forjando centenares y miles de dirigentes y animadores sociales imbuidos con las ideas y los ideales cultivados por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En eso radica la naturaleza educativa del Instituto, su carácter de escuela formadora en valores éticos y morales. La Argentina de nuestros días demanda el protagonismo creciente de toda esa pléyade de dirigentes populares para fortalecer a nuestras entidades en tanto empresas asociativas e integrantes del movimiento social. La sabiduría acumulada en el transcurso de estos 58 años nos brindará el ideario y las fuerzas necesarios para sortear las adversidades del presente a las que afrontaremos con la certeza de las causas justas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, le damos una cordialísima bienvenida a esta nueva emisión del programa que, como decimos siempre, conducimos con Liliana Carpenzano en el séptimo año consecutivo. Y claro, ya comienza el conteo regresivo, no solo del año, porque en apenas un mes ya vamos a estar con las fiestas de fin de año, sino porque en cuatro programas vamos a estar en nuestra emisión número 300. Pero para eso falta un poquito. Así que vayamos, Liliana, a lo que nos espera en esta hora y 20 minutos que aún nos restan del programa de hoy.
Bueno, en principio decir que esta semana el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos cumplió sus primeros 58 años de vida y vienen para celebrarlo Melchor Cortés y Alfredo Saavedra, que son dos queridos y antiguos dirigentes del movimiento cooperativo, del instituto y del Banco Credicop.
Exactamente. Y Ana Grondona, por lo general, tiene mucho trabajo, porque la verdad que no es sencillo analizarnos a los argentinos desde la perspectiva sociológica. Y parece ser que el fin de año viene aún más que recargado.
Semana con muchas fechas importantes para las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las marchas de Gritazo Trans y del Orgullo Gay.
Vamos a recordar al pianista, director y compositor de tango Sebastián Piana en un nuevo aniversario de su nacimiento.
Y se cumple en 315 días de la detención arbitraria de Milagro Sala. Vamos a repasar hoy cuál fue el pedido de Naciones Unidas que el gobierno nacional no cumple.
Y Silvia Porritelli nos acerca la historia de la cooperativa de trabajo electromecánica de Barrancas.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, a comienzo de la década de 1970, el sector industrial argentino representaba el 30% de la economía, empleaba cerca de 1.5 millones de personas y mostraba un perfil bastante diversificado y una considerable integración nacional en su producción. En ese contexto económico-industrial que aún conservaba nuestro país, se crea, en esa época, en el departamento santafesino de San Jerónimo, la empresa electromecánica Barrancas Sociedad Anónima, que a lo largo de sus primeros 20 años de vida logró consolidarse como una de las fábricas más importantes en la producción de motores eléctricos de la región. Fue a partir del modelo de la convertibilidad que implementó el gobierno nacional en los años 90, estructurado alrededor de la privatización de empresas públicas, la desregulación de los mercados, la apertura comercial y financiera, que la producción industrial nacional se desbarrancó, situación que también afectó a la empresa santafesina. El proceso de quiebra fue lento y en el camino fueron quedando decenas de trabajadores en la calle. De los 120 obreros que supo albergar la fábrica, en sus mejores épocas productivas quedaron 75, los que en 2004, en acuerdo con los antiguos dueños, se hicieron cargo de la planta y conformaron la cooperativa de trabajo electromecánica Barrancas. Débora Simi es administrativa y asociada a la cooperativa de trabajo electromecánica de Barrancas.
Bueno, desde el nacimiento de la cooperativa hasta el 2013, lo que hicimos fue fabricar motores y amoladoras de Banco Cló, era la firma anterior, pero los mismos a una escala menor, debido a los costos productivos, maquinarias obsoletas, no eran competitivos dentro del mercado, por lo cual nos obligó a abandonar la producción. Y en el año 2013 se comenzó con la producción del armado de bombas centrífugas. Conjuntamente se realizaban servicios de reparación de motores, trabajos de herrería, también trabajos en tornería. Y debido a la buena respuesta obtenida en ese año con la producción de bombas centrífugas, comenzamos a producir también los estatores de motores tradicionales de ventilación, o sea, los de aire acondicionado. Debido a eso, nos llevó a incorporar más socios a nuestra cooperativa. Durante el primer semestre del 2015, la producción mensual llegó a rondar entre los 8.000 estatores mensuales. y esto influyó un crecimiento y un desarrollo inmenso a nuestra cooperativa.
Al principio, los ex empleados de la firma de Barrancas, ya como cooperativistas, continuaron con la producción de motores eléctricos CLO, nombre que responde a los antiguos dueños de la empresa, Camarasa, Lombardi y Olazo. Luego, los asociados fueron incorporando diversos servicios, como la reparación de motores eléctricos, el proceso de fundición gris, que es un tipo de aleación de aluminio y cobre, la fabricación de frenos para diversos usos, además de incursionar en trabajos de herrería y tornería, entre otras prestaciones. Pero lo que dio mayor impulso a la cooperativa fue la producción de extractores para aparatos de aire acondicionado. Este crecimiento productivo se precipitó en el último año a partir de las políticas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri, dado que, según señaló el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, ya en julio de este año la actividad industrial se hundió un 7,9% en comparación con igual mes del año anterior. Se trata de la baja más pronunciada en 14 años.
Y hoy en día la producción de bombas y el motor de aire acondicionado, por la situación que vive nuestro país, cayó. Entonces, debido a eso, estamos tratando de vincularnos con otras empresas. Por ejemplo, hoy en día trabajamos para un cliente nuevo que es Atenas Ventilación y hacemos motores fraccionarios de ventilación para extractores. También estamos en un proyecto para realizar el fajón de las bombas, Ford y cilindros de la parte automotriz. Además, se decidió desarrollar y reforzar el sector de herrería, por lo cual se encuentran en fabricación mecheros, discos, parrillas, cestos de basura y demás. Y estamos en proyecto de volver a fabricar lo que fue en su momento un potencial fuerte de la marca CLO, la moladora de banco, que era más industrial que domiciliaria.
Como recién explicaba la asociada Débora Simi, los cooperativistas no bajan los brazos y continúan buscando alternativas y estrategias de producción que le permita a la empresa solidaria mantenerse y esperar el repunte de la industria manufacturera. Este empuje está morigerado por el grupo de 25 jóvenes, mayormente mujeres, que actualmente integran la entidad.
La mayoría somos todos jovencitos, me incluyo, y la edad ronda entre los 21 y 27 años. La mayoría somos mujeres, solamente 5 hombres quedan. El consejo administrativo lo lideramos todos mujeres. Somos todas personas que directamente no entraron con ningún título en particular. Y hoy en día para nuestro pueblo la cooperativa es una fuente muy buena de trabajo, debido a que la mayoría somos todos jovencitos y quizás en otra empresa no tenemos tanta posibilidad por experiencia y demás para entrar a trabajar, ¿no? En su momento, cuando entró el aire acondicionado, se necesitaba muchísima gente porque la producción era muy grande. Y entonces, en el pueblo está la escuela técnica, la mayoría todos salieron de ahí, así que alguna experiencia ya tenían y acá se terminaron de capacitar.
En un artículo publicado en agosto de este año, el diario La Nación señaló que el desempleo juvenil en el país superó el pronóstico regional. Si bien se trata de un medio afín al gobierno actual, el periódico difundió los índices de desempleo juvenil que presentó la Organización Internacional del Trabajo. En su informe, la OIT señaló que para América Latina y el Caribe se espera que el desempleo entre los más jóvenes para este año llegue al 16,8% y que en 2007 alcance el 17,1%. Pero para la Argentina, indica el artículo del mes de agosto del diario La Nación, de acuerdo a los datos difundidos por el INDEC, la realidad es peor. En el segundo trimestre del año, la desocupación entre los menores de 29 años ya es del 18,9%. En otro tramo, la nota revela que, según el organismo, la cifra de aquellos con problemas de insuficiencia de trabajo llega a 5,3 millones de personas. En ese marco, se puede destacar que el movimiento cooperativo ha demostrado en el mundo que es una valiosa y concreta herramienta para crear empleo con un mayor nivel de estabilidad y resistencia que la media. Pero es importante señalar que para que los emprendimientos cooperativos prosperen y se sostengan en el tiempo de manera autónoma, también es necesario el respaldo de políticas públicas que acompañen los procesos de formación, financiamiento y promoción de dichos proyectos asociativos. Ahora Débora Simi habla de los planes que tiene la Cooperativa de Trabajo Electromecánica Barrancas y también de las dificultades de desarrollo que se le presentan a la entidad santafesina.
Nosotros sería un gusto poder volver a fabricar los motores que anteriormente lo hacían, pero nuestras maquinarias, debido al tiempo, dejaron de funcionar algunas, no tenemos la posibilidad de poder competir y tampoco obtenemos ninguna ayuda, digamos, del gobierno ni nadie que nos pueda dar una mano para volver a levantar todo esto. Lo único que podemos ofrecer hoy en día sería el fazón, porque producto propio, ya te digo, estamos en proyecto y demás, pero todo tiene su costo, todo tiene su tiempo. Y como cooperativa nos cuesta muchísimo porque no tenemos ningún tipo de respaldo.
Hace pocos días la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, presentó un informe en el que revela que la caída interanual promedio del poder adquisitivo en el mes de octubre fue del 8,2%. El peor resultado fue para electrodomésticos y artículos para el hogar, que bajó al 13,9%. En este rubro se encuentran artículos como aires acondicionados y ventiladores. Ese derrumbe se explica por el retraso del salario en relación a la inflación, la pérdida de empleo y el aumento de gastos en servicios públicos, y a todo esto, la Cooperativa Electromecánica Barrancas, como el resto de las unidades industriales, tiene que sumar la apertura de las importaciones.
Todo el año 2015, digamos, fue que en motores de aire acondicionado han llegado a los 12.000 unidades por mes y bombas a 5.000. Fue muchísimo para nuestra cooperativa. Pero si vemos la situación de nuestro país, fue algo inesperado que ni siquiera nos dio tiempo a tratar de vincularnos con otras empresas, con otro producto. Y hoy en día vivimos, digamos, de los ahorros que tenemos. Si bien hay algún que otro trabajo, pero no es lo mismo que antes.
Defender sus fuentes laborales a través de la gestión democrática, participativa y solidaria es la consigna que mantiene unido al colectivo de jóvenes cooperativistas que integra Electromecánica Barrancas, quienes aspiran a restablecer la producción de motores y amoladoras y a volver a instalarse como una de las empresas industriales más destacadas de su región.
Fue muy difícil inculcarle el cooperativismo a la gente, digamos, pero todos tienen la camiseta puesta, todas las personas que quedamos acá venimos a trabajar, lo levantamos, digamos, es un grupo muy lindo que tiene muchas ganas de crecer más allá de su edad. La mayoría no ha tenido un trabajo fijo anteriormente, por eso valoran tanto esto. Y sabemos que si lo cuidamos y trabajamos todos juntos, podemos llegar a crecer y algún día dejarle algo a nuestros hijos, digamos. Y poder así también dejarle a nuestro pueblo una fuente laboral para todos los jóvenes como nosotros.
Si quiere conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo Electromecánica Barrancas, puede ingresar a su página de Facebook, tomen nota por favor, Cooperativa de Trabajo Electromecánica Barrancas. Ahí va a encontrar toda la información relacionada con esta entidad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Organizado por el Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación y la Organización Claves, el próximo martes se desarrollará una charla abierta, La biología de la emocionalidad. Tal como señala la invitación, se trata de compartir la experiencia de la Organización Claves, organización que alberga al modelo figuralista, donde los trabajadores de la salud se encuentran apostados en una ciencia inclusiva, no erudita, humanizada y humanizante, de carácter constructiva y social. Participan de la charla Estela Maris Caserta, Cristina Jufré y Claudia Jordán. Reiteramos, la biología de la emocionalidad el próximo martes a las 18 horas en la sala Jacobo Lacks del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Entre los artistas de más extensa trayectoria que haya tenido nuestra música popular, Sebastián Piana se ha distinguido por la jerarquía y la sostenida inventiva de su obra de compositor de formidables clásicos. Bastará la mención de Sobre el Pucho, El Pescante, Arco Iris, Tinta Roja y Milonga Triste para ubicar inmediatamente su talento, su corazón de hombre de Buenos Aires y el nobilísimo cuño de su inspiración. Así comenzaba Horacio Ferrer, una nota biográfica sobre Sebastián Piana, quien había nacido hace 113 años, un 26 de noviembre de 1903.
Figura del boedo renovador, continuaba Ferrer, y superador de la estética popular en torno de 1930, compartió con Pedro Mafia, Homero Manzi y Cátulo Castillo un movimiento que obligó a todos los autores a la decantación y al refinamiento. Con Manzi, particularmente, logró lo que hasta entonces parecía imposible: encontrarle un rumbo diferente a un viejo género, la milonga.
En un último reportaje, antes de su fallecimiento, en julio de 1994, le preguntaron si se puede hablar de una revolución Piana en materia de milonga.
La renovación de la milonga, responde Piana, se debe a un pedido formulado por Rosita Quiroga a Homero Manzi. A ella le habíamos llevado un tango para que cantara. Sin embargo, solicitó una milonga. Sorprendido, Manzi me dijo: Rosita me pidió una milonga y yo no entiendo nada de milongas. Entonces le dije a Homero que me llamara en 2 días a ver si podía concebir algo.
En ese lapso se me metió en la cabeza una nueva milonga. Conocía su ritmo, pues ya había hecho una anterior para que el padre de Cátulo Castillo le pusiese letra. Necesitaba hacer milongas distintas. Estas lo fueron. Mantuvieron la sencillez del ritmo, pero con una forma musical definida, como si fuesen tangos canción, pero sin perder la esencia de la milonga.
Cuando Manzi me llamó a los 2 días, sigue Piana su relato, ya tenía realizada Milonga Sentimental, cuya música me llevó 1/2 hora. No era la milonga eterna, improvisada de los payadores.
Como Manzi, poeta magnífico, me confesó que no entendía de milongas, pensé en mi intimidad, dijo Piana. ¿Entenderá la mía? La entendió. Llegó a mi casa un lunes, retiró la música y a la mañana siguiente ya tenía lista la letra. Con la letra empezó a gustarme más la música. Así nació Milonga Sentimental. Fue mi segunda milonga, que resultó ser la primera milonga porteña conocida. El propio Sebastián Piana cuenta, en un programa de televisión que conducía la periodista Roxana Kramer, cuenta cómo compuso, junto a Cátulo Castillo, el tango Silbando.
Esta es una de las piezas, o de las composiciones, según como se quiera llamar, más conocida mía, pero que no es solamente mía dentro de la parte musical, sino también pertenece la primera parte a Cátulo Castillo, este gran amigo mío, y aparte de eso también compositor y poeta. Un día se aparece Cátulo Castillo por casa con una parte de música y me dice: oíme, toca un poco esta parte que yo he escrito como un movimiento de tango, y si te parece, si te gusta, hacerle la segunda parte que le hacemos poner letra por el viejo. El viejo se refería al padre de él, que dirigía una compañía de revista donde actuaba, una gran cancionista que se llamó Azucena Maizani. De manera que, te repito, si te gusta, hacerle la segunda parte y entonces Azucena lo va a entrenar. Y así fue. Entonces, ese es el tango que después se hizo muy popular a través de una grabación de Carlos Gardel también.
Tinta Roja, Milonga Sentimental y Silbando, todos de autoría de Sebastián Piana e interpretados por el propio autor, fueron ilustrando este segmento que cerramos con la versión de Silbando, interpretada por Adriana Varela.
Una calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del doque, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Una calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien infiel le fue una vez la ingrata moza. Un gemido y un grito mortal, y brillando entre las sombras el relumbrón facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del doque, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y al son que el fuelle rezonga, en el eco se prolonga, y el alma de la milonga va diciendo su emoción.
Siete son los días de la semana.
Siete son los colores del arco iris.
Siete son los pecados capitales.
Siete son las notas musicales.
Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente.
El presupuesto nacional 2017 registra bajas en las carteras de energía, producción, agroindustria, derechos humanos, ciencia y tecnología, cultura y salud. Según el caso, esa disminución oscila entre el 12 y el 31%.
Esta semana el presidente Mauricio Macri sostuvo ante los representantes de la Unión Industrial Argentina que en el 2017 que se aproxima hay que decidir en qué vamos a recortar. Es decir, la decisión de recortar aún más ya está tomada. Solo se trata de ver quiénes serán los perjudicados.
Las opciones son:
A. Recortar las ganancias de los empresarios. B. Recortar el pago de intereses de la deuda externa. C. Recortar los ingresos de los trabajadores, modificando las convenciones colectivas de trabajo.
Y la respuesta correcta es...
No podemos aceptar los desafíos del siglo XXI con convenios laborales del siglo XX. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta.
Todos los convenios laborales de vuelta.
Desde la gente.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Como escuchábamos en este bloque anterior, lo que hemos dicho junto con Liliana y las palabras del presidente Mauricio Macri, de lo que se trata es entrar de lleno al siglo XXI. Es decir, borrón y cuenta nueva como para volver a los 90, o antes si se quiere, y para explicarnos cómo estamos, en dónde estamos parados y cómo viene el panorama, está con nosotros ya Ana Grondona. Ana, un placer como siempre, y te vamos a escuchar con unción patriótica.
Bueno, muchas gracias, siempre un gusto para mí estar acá con ustedes, con nuestros oyentes. Y sí, la verdad que lo que escuchábamos recién y lo que fue en general la intervención de los funcionarios en esta reunión de la UIA en los últimos días, da muchas ganas de seguir hablando de ellos, ¿no? Y de todas las maldades que nos tienen preparadas, tanto las que escuchábamos en voz del presidente Macri recién sobre el ajuste y cómo seguir con más ajuste, o las cuestiones que dijo el ministro Burlich, ¿no? El ministro de Educación Burlich, que le explicó a quienes lo estaban escuchando que venía a hablarles no como ministro de Educación, sino como gerente de Recursos Humanos. Muy fuerte, y por eso es muy tentador seguir hablando de ellos. Sin embargo, yo hoy, en este balance que empezamos a hacer, ¿no?, del primer año de macrismo, no tengo ganas de no hablar de ellos y hablar un poco el frente, el espacio que está intentando responder a estos avances por parte de las políticas neoliberales, neoconservadoras y todos los nombres que le podamos poner. Y me parece que sobre todo alrededor de lo que fue la propuesta de la ley de emergencia social, pero también en el debate sobre ganancias, se están empezando a delimitar algunas posiciones que, insisto, vienen jugándose a lo largo del año, pero que están en un momento quizás de mayor contraste. Digo, al interior del espacio opositor, ¿no? Y del espacio opositor verdaderamente opositor, es decir, estoy excluyendo de esto a Sergio Massa, por ejemplo. Y me parece que ahí hay un núcleo de posiciones realmente muy antitéticas respecto al macrismo, que se sostienen como en una negativa bastante radical a cualquier forma de negociación de casi cualquier cosa con el espacio de Cambiemos. Esto fue, por ejemplo, muy claro, por lo menos para mí, en el caso de la semana pasada, lo que tuvo que ver con la ley de emergencia social, frente a esa propuesta, que era una propuesta de la CETEP, de este espacio de la economía popular y de los movimientos en general populares de base, ¿no? De como que reunidos, por ejemplo, alrededor del movimiento Evita, pero no exclusivamente. Frente, digo, a esa propuesta de ley de emergencia social, algunos sectores, por ejemplo, como la Cámpora, pero no exclusivamente, tuvieron una reacción bastante fuerte, bastante crítica de esa iniciativa, por algunos argumentos que son sumamente atendibles, por lo menos a mi juicio, pero con un tono que es curioso, que me parece que hay que analizar, que me parece que hay que interpretar, pues allí también se juega un poco la configuración de lo que va a ser el 2017 y después también, ¿no? Yo leía un poco la declaración que en su momento sacó la Cámpora respecto de esta iniciativa de la Ley de Emergencia Social, e insisto, algunos argumentos atendibles, como esta cuestión de no caer en la sobrevaloración de las políticas sociales cuando las políticas sociales son solo un paliativo. Eso es un argumento que yo diría verdadero. Pero también diría, no sé si en política lo más importante es la verdad, digamos, ¿no? Porque me parece que ahí lo que cuando yo leía esa declaración, sobre todo por su tono, sin exagerar, por momentos me parecía casi una agrupación universitaria. Y eso es una cosa para atender, porque yo conozco bastante de la política universitaria, por ahí algunos de nuestros oyentes también, y los que hemos atravesado por allí sabemos que se pueden dar debates muy interesantes, pero que a veces se dan debates que tienen mucha distancia con las consecuencias efectivas, ¿no?, de ciertas políticas, de ciertas iniciativas. Y esa distancia puede ser un problema. ¿Qué quiero decir? Que uno puede decir esto, ¿no?, de sobrevalorar las políticas sociales es equivocado, pues son tan solo un paliativo, y el modo en que Néstor y Cristina combatieron la pobreza y la desocupación tuvo que ver con políticas económicas, que tenían el signo contrario a las políticas macristas. Uno puede decir eso, pero también está la realidad concreta de los barrios, donde hay problemas, y la gente tiene urgencias que tienen que ver con el hoy. Y lo que escuchábamos hace un rato, que decía Macri en frente a los empresarios de la UIA, nos dan la pauta de que van a seguir por este mismo camino, y eso tiene implicancias enormes en la vida cotidiana de la gente. Y sobre todo los sectores más vulnerables, podíamos a todos, es probable que también a los sectores medios nos vaya peor con esas políticas, pero yo puedo decir, asumiendo la primera persona, esas políticas probablemente van a ir contra mis intereses. Ahora, mi caída es una caída mucho más acolchonada que la de los sectores más vulnerables, porque pertenezco a la clase media, tengo redes sociales, por ahí pierdo un empleo, pero por ahí puedo conseguir otro, aunque sea con menor salario, etcétera. Me parece que perder la sensibilidad respecto de lo que representa en concreto para los sectores más postergados de la Argentina volver a las políticas de los 90, perder esa sensibilidad es peligroso, porque la política puede volverse un tanto abstracta y puede tomar centralidad esta cuestión de tener razón o decir la verdad, ¿no?, frente a contener los efectos muy concretos de estas políticas neoliberales. Y ahí yo, para ir redondeando, me acordaba una cosa que, volviendo a la universidad, me enseñaron en la universidad, que decía un sociólogo, Max Weber, que distinguía para la política lo que es la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Que es muy compleja la relación entre ambas, ¿no? La ética de la convicción tiene que ver con estar convencido y estar comprometido con ciertos valores éticos que como tales son absolutos, ¿no? Y uno defiende a ultranza porque es lo que uno, cómo uno se define, es lo que uno es, esos valores de la convicción. Y la ética de la responsabilidad tiene que ver con hacerse cargo de los efectos que tienen la propia acción en el mundo, más allá, digamos, de lo que ocurra con el cumplimiento acabado de esos mandatos morales o no. Y en la política siempre están las dos cuestiones, ¿no? Los ideales, los valores, decir la verdad, decir que este es un modelo neoliberal, que es estructuralmente un modelo de distribución regresiva del ingreso, que solo puede hacer eso porque está diseñado para hacer eso, eso es verdadero, ¿no? Y la ética de la responsabilidad de, aunque por momentos pueda quedar casi como negociador, para usar una palabra del lenguaje común, como transero, construir políticas para contener algunas de las consecuencias que efectivamente tienen esos rumbos generales que se han tomado. Y me parece que, mirando entonces la oposición frente al avance neoliberal, hay algo de esa tensión que está en juego. Y a mí me parece un poco peligroso cuando la política se vuelve abstracta y toma tanta centralidad la verdad. Y me parece todavía más peligroso cuando sectores que hasta ayer, aunque con sus diferencias, pudieron articular un proyecto común, un proyecto que tenía un sentido de distribución más justa, me preocupa cuando estas tensiones parecen horadar o lastimar esas articulaciones. Porque me parece que lo que estamos enfrentando es efectivamente muy horrible y necesita de nuestra máxima responsabilidad y de nuestras máximas convicciones.
Excelente reflexión, Ana. Indudablemente estamos frente a un escenario extremadamente complejo y adverso, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, agravado después del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, lo cual exige una gran amplitud de mirada y también una grandeza para sumar y multiplicar a todos los damnificados con vistas a construir algo que sea superador. Y seguiremos pensando y trabajando sobre esto mismo, porque para eso estamos en este mundo. Ana, como siempre, un gusto y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Hasta el sábado.
Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona,
Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente y hoy, Liliana, vamos a hacer un cambio en nuestro menú radiofónico habitual, porque en lugar de pasar revista a las múltiples publicaciones que recibimos, me parece que es necesario, oportuno, imprescindible comentarle a nuestros oyentes lo que aconteció durante la cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas, donde hemos participado más de 110 dirigentes del cooperativismo argentino sobre un total de todo el continente americano, desde Canadá hasta el Cono Sur, 1.250 personas, 1.250 cooperativistas de 20 países. Algunos, además de los que vinieron del continente americano, vinieron también como observadores de Italia, de España, de Francia y de algún otro país que estoy olvidando. Hubo debates muy importantes relacionados con el asociativismo en relación con los objetivos para el desarrollo que fijó las Naciones Unidas para el año 2030. Y como vos sabés, Liliana, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, en el movimiento cooperativo hay distintas miradas. Todos nos regimos por los 7 principios de la cooperación. Pero, como suelo decir, así como hay lecturas del Evangelio, que es uno solo, son 4, también hay lecturas, miradas distintas en torno a los principios y valores del cooperativismo. Estamos quienes planteamos un cooperativismo de transformación de la sociedad, de la economía y de la cultura, y hay otros cooperativistas, permitime el término, son más complacientes con lo que es el pensamiento dominante, digamos, la adaptación a lo que es el predominio hoy en día del neoliberalismo. Dentro de esa heterogeneidad, de esa complejidad de miradas, de matices, de los 1.100 millones de socios, dirigentes, miembros de cooperativas, como lo computa la Alianza Cooperativa Internacional, destacamos muy especialmente el contenido de la declaración final. Te leo algunos fragmentos.
Sí, por favor.
Cooperar, justamente la Confederación Cooperativa que lideró la presencia de la delegación de nuestro país, emitió un comunicado que dice: la declaración final de la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas puso el eje en la creciente desigualdad que genera el capitalismo financiero global y en el protagonismo que deben asumir las empresas asociativas para transformar ese escenario hacia un desarrollo realmente sostenible. En una parte del documento habla del preocupante proceso de concentración económica, manifestado en que el 1% concentra mayor riqueza que el restante 99% de la población mundial. Y esto fue atribuido a enormes desequilibrios de poder a escala planetaria, los cuales, sostiene el documento, superaron largamente el rol de los estados nacionales y de ámbitos intergubernamentales. Más adelante sostiene que disputar estos procesos de concentración y alcanzar sociedades más cercanas a las aspiraciones del movimiento cooperativo internacional, en términos de bienestar para todos los habitantes del mundo, implica la disputa por las parcelas de poder. Fíjate qué interesante, ¿no?, lo que dice la declaración. La disputa por las parcelas de poder que hoy concentran los grupos de capital transnacional. Y como broche de oro, los hermanos, compañeros cooperativistas uruguayos, integrantes de CUDECOP, la Central Uruguaya, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, nos dieron un regalo de alguna manera previsto, pero sorprendente: la presencia de José Pepe Mujica, ya en el plenario final. Y antes de la clausura, que fue muy emotiva, se presentó el Pepe Mujica y expresó, entre muchas otras reflexiones que podemos suscribir con las dos manos, que el mundo está enfermo, no solamente de pobreza, sino de crónica desigualdad. Y lo dijo en ese tono campechano de hombre bien popular. Y apuntó a fortalecer la economía solidaria para revertir ese escenario. Dijo al final: mientras otros globalizan el interés, nosotros tenemos que globalizar la solidaridad. Y este fue el broche de oro de la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas, que en la próxima emisión, la semana venidera, Silvia Porritelli nos va a brindar un amplísimo y detallado informe.
Muy bien, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vos por escuchar atentamente.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
La marca en el orillo es el título de una obra de teatro inspirada en la vida de Victoria Montenegro, hija de Toti Montenegro y Chicha Torres, militantes del ERP, secuestrados y desaparecidos en febrero de 1976. Gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, Victoria apareció en el 2000 como María Sol Tetzlaff Duartes, hija de un coronel del ejército responsable de la desaparición de sus padres y de su apropiación. A partir de su restitución comenzó un camino de muchas contradicciones, pero como la sangre es más espesa que el agua, pudo nacer de nuevo la vida de Victoria, la que soñaron sus padres. Pudo entender la lucha de las abuelas y participar de ella con el objetivo de que hasta el último nieto sea recuperado. La marca en el orillo es una obra con música en vivo y en directo a cargo de Esteban Morgado en guitarra y Quique Condomí en violín. También estará presente la propia Victoria Montenegro Torres. La marca en el orillo de Cristina Merelli, dirigida por Eugenia Levín y Becky Garelo, con Marina Artigas, Federico Zaslavsky y Jorge Noya, el próximo miércoles a las 20 horas en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
Esta es una semana con muchas fechas importantes. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue ayer 25 de noviembre. La marcha del gritazo trans, el movimiento travesti trans argentino, lanzó una convocatoria a un gritazo para el jueves pasado en Plaza de Mayo, en alerta a los últimos casos de travesticidio en el país. Y la marcha del orgullo lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, bisexual, intersexual y queer que se realiza hoy. En relación con este acontecimiento, estamos en línea con Alejandro Aimú, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, perteneciente al Departamento de Comunicación y al Espacio de Géneros del CCC. Hola Alejandro, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Queríamos que nos cuentes en qué consiste la marcha para quienes no han participado, cuáles son las principales banderas de este año y cómo se espera que suceda.
Bueno, este año las marchas del orgullo se han consolidado a lo largo de todo el país. Se han armado marchas del orgullo en ciudades donde antes no había pasado, como por ejemplo la ciudad de Paraná en Entre Ríos, tuvo su primera marcha del orgullo. También se empiezan a consolidar en provincias donde habían sido quizás adversas a poder tocar esta problemática, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, hoy sábado se realiza la marcha del orgullo, es la 25ª marcha. La primera marcha del orgullo fue en el año 92, en 1992, y tuvo como uno de los principales artífices a Carlos Jáuregui, un activista de la diversidad o de la disidencia sexual, que trajo a poner en agenda las cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual. Este año la principal consigna es, por un lado, ley antidiscriminatoria ya, porque la ley antidiscriminatoria no contempla la orientación sexual y la identidad de género como causantes de discriminación, por eso se está pidiendo una nueva ley de discriminación. Uh-huh. Por otro lado, se pone el acento sobre las violencias institucionales hacia las personas trans, y aquí estamos hablando sobre las distintas violencias que tienen que soportar las personas trans, travesti, transgénero, con respecto a la imposibilidad para conseguir trabajo. Por eso una de las principales consignas de la comunidad trans, travesti, transgénero y de la disidencia sexual, es cupo laboral para las personas trans, pero también, por supuesto, como tercer consigna está el tema del aborto legal, seguro y gratuito, separación de la Iglesia del Estado. Bueno, son algunas de las consignas que la diversidad sexual hemos consensuado para poder realizar esta marcha. Uh-huh. Y también va a existir una marcha alternativa, como se la denomina la contramarcha, cuya consigna es Orgullo es Lucha, y se va a concentrar esa marcha en Avenida de Mayo y Perú, que sería la convocatoria de esta marcha es no quienes forman parte de la mesa oficial de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, sino una comisión alternativa que se armó, y esta es la propuesta. Esto repercute también de alguna manera porque el jueves fue el gritazo trans, travesti, transgénero contra también los asesinatos de las personas trans, contra los travesticidios, y en este sentido tenemos que ver con una perspectiva de disidencia sexual o de diversidad sexual los asesinatos de las personas trans, que está atravesado por específicamente su identidad de género.
Uh-huh. Es interesante también que están planteando actividades desde temprano, más allá del horario de la marcha, ¿no? Una feria, actividades, un homenaje a Luana.
Sí, sí, bueno, homenaje por supuesto a las compañeras asesinadas y fallecidas, a estas referentes que vos nombrás, y también la feria que todos los años se hace en la plaza, y algunas instituciones del gobierno nacional también, digamos, todos los años tendrán su stand donde podrán comunicar las políticas públicas que se llevan a cabo. Y por supuesto, todas las organizaciones que forman parte de la comisión organizadora también van a tener su stand donde van a poder transmitir por dónde pasan sus activismos y cuáles son sus demandas.
Bueno, muchísimas gracias, Ale. Invitamos a todos entonces a participar, a acercarse, a conocer este acontecimiento que sucede año a año y que es tan fundamental para la defensa de los derechos de todos y todas. Buenísimo, muchas gracias.
Muchas gracias, los esperamos.
Hasta luego. Estábamos hablando con Alejandro Aimú, investigador del Centro Cultural de la Cooperación y activista, y cerramos con el tema de Joan Manuel Serrat, que se llama Te guste o no. Habla de lo distinto y lo diverso que podemos ser cada uno de nosotros y nosotras, y celebra estas diferencias. Y sabiamente, en un momento dice, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Vamos a escucharlo en la versión de Ibrahim Ferrer.
Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Tú tienes esposa y yo tengo un harén. Yo cultivo mi valle, tú navegas la mar. Yo reniego en otro idioma y tú en catalán. Tú blanco y yo como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me cae bien por ambas cosas. conforta. Lo distinto me estimula, los dos tenemos el mismo miedo a morir. Identidad, fragilidad, un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo: Daniel Plotinsky. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Hoy nos vamos a dar un gusto especial con motivo del 58º aniversario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que se cumplió estrictamente el miércoles 23 de noviembre. El Instituto, para quienes no lo saben, se fundó el 23 de noviembre de 1958 en la ciudad de Rosario. Al cabo de una importante actividad institucional, quedó conformada nuestra entidad. Y vamos a dialogar entre amigos, compañeros cooperativistas, militantes de la cooperación, con dos queridísimos dirigentes. Nos acompaña hoy Melchor Cortés, que es el secretario del Consejo de Administración del Banco Credicop. Integra la mesa directiva del Banco Credicop. Y el compañero Alfredo Saavedra, también dirigente, querido amigo, integrante del Consejo de Administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro estudio y sobre todo queremos recoger de parte de ustedes las impresiones, las sensaciones, las vivencias. Es más, si recuerdan y tienen presente alguna anécdota de vuestra trayectoria en el movimiento, bienvenida será. Empezamos por quien ustedes dispongan. Melchor está dispuesto a dialogar.
Bueno, Edgardo, es un placer. Gracias por la invitación. La verdad es que hablar del 58º aniversario nos remite a nuestra temprana juventud.
Exactamente.
Cuando teníamos menos juventud acumulada que ahora.
Es una suma de juventudes,
claro.
La nuestra.
Yo viví el comienzo, no exactamente del año 58, porque yo vivía en Mendoza en ese momento, y allí se organizó el instituto en el año 63.
Ajá.
A partir de ese momento, yo empecé a participar de una caja de crédito, primero como funcionario, empleado, después funcionario, y hasta el año 66, en que se produjo el golpe militar de Onganía, con el consiguiente daño para tantas cajas de crédito. Pero digo, llevarnos a aquella época temprana de nuestra, tanto de nuestra vida como de nuestra militancia cooperativa. A mí, por lo menos, desde que me comentaron, me invitaron a participar de esta charla amistosa, me produjo un revivir momentos de mucha emoción, porque, ya lo he dicho otras veces, nunca se nos podría haber ocurrido en aquel momento que estábamos engrosando una corriente organizativa, política, social, económica, de la envergadura que hoy tiene. Cuando me toca hablar con jóvenes, yo les digo, mire, es difícil transmitir esto, porque eran condiciones iniciales. Yo recuerdo, por ejemplo, por decir una cosa, al poco tiempo de haber empezado a militar el movimiento, una asamblea que se hizo en la ciudad de Rosario, en el Teatro del Círculo, donde éramos, creo, algo de 500 participantes, que para nosotros era una multitud.
Claro, indudablemente.
Entonces, bueno, ese tipo de cosas me han venido pasando como un déjà vu por mi cabeza, y estoy muy complacido de compartir esta charla.
Gracias, Melchor, y bueno, es el turno de escuchar la experiencia, las vivencias de Alfredo Saavedra, cuya voz grave es inconfundible.
Sí, te agradezco mucho la invitación que haces en tu carácter de presidente del instituto. Y rememorando, mi relación con el movimiento cooperativo se extiende hacia las cajas de crédito en función de dos características. La primera es que me vinculé, no como socios, pero sí por razones de amistad, con la cooperativa La Porteña, de la cual surgió posteriormente en el año 79 una de las filiales de Credicop, la 039, de la cual a lo largo de los más de 30 y tantos años de militancia he desempeñado varios cargos, entre ellos la presidencia de la comisión, fui secretario y responsable de educación zonal, pero el otro punto de partida de mi vinculación fue a través de mi padre. Mi padre fue presidente de la cooperativa Bernardo Monteagudo, actualmente sí, la filial Parque Patricios, con lo cual ya a los 18 o 20 años ya tenían conocimiento porque lo acompañaba en sus actividades, no como asociado, pero sí vinculado directamente y participando activamente de todas las inquietudes de la filial. Y dentro de las memoranzas que uno hace, tengo que destacar que no solo mi militancia se circunscribió a la República Argentina, porque como tú sabes, yo estuve radicado unos años en la República Dominicana, donde es oriunda mi esposa, y en tal carácter pronuncié algunas charlas sobre cooperativismo, y en función de esa actividad fui designado como asesor de la presidenta de la Comisión de Legislación Cooperativa y Mutualista de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Así que fuiste una especie de embajador.
Exactamente. Bueno. Traté de trasladar al exterior, porque ellos tienen movimientos cooperativos, pero son incipientes. Entonces, las experiencias que uno pudo volcar, creemos nosotros que le ha sido de utilidad, y por eso insisto, parte de la legislación que luego fue implementada en la República Dominicana, me refiero hasta hace unos 8 o 10 años, en alguna forma pude participar aportando ideas, propuestas, y en función de las experiencias vividas en nuestro país.
Precisamente con motivo de esta conmemoración, de este nuevo aniversario, el Instituto, como ustedes conocen, emitió un documento, una declaración, que lleva por título Una Escuela de Cooperativismo. Y esto que vos acabas de relatar en la República Dominicana confirma, claro, que el Instituto ha sido y sigue siendo una escuela. Melchor, vos dijiste que comenzaste tus primeros pasos en el movimiento en una caja de crédito en Mendoza.
Así es.
Y luego hiciste tu desarrollo, incluso empresarialmente, ¿no es cierto?, hasta ingresar también al propio consejo del Instituto.
Correcto, claro, porque como decía, en el año 66, después del golpe de Onganía, viene toda una intervención por primera vez del Banco Central en la vida de las cajas de crédito, el establecimiento de capitales mínimos y demás. Y la caja en la que yo trabajaba en ese momento era de una localidad con muy bajo desarrollo económico. Era más bien, teníamos 1.800 asociados, pero eran vecinos, talleristas pequeños y demás. No podíamos continuar en esas condiciones y fue una de las cajas que hubo que liquidar. No obstante, ya la vocación, digamos, por el movimiento me había tocado para toda la vida. Y entonces sí, desarrollé una empresa informática, era mi también otra pasión, la pasión laboral, digamos así. Y a partir de allí seguí militando en las cajas de crédito y después en las sucursales del Banco Acción de aquel momento. Y como resultante de esa militancia, integré el Consejo Asesor de Instituto en Mendoza y luego el Consejo Central de Instituto.
Consejo de Administración.
El Consejo de Administración durante varios años, así es.
Alfredo, recurriendo a tu experiencia de militancia cooperativa de varias décadas, es interesante destacar, siempre decimos que nuestro movimiento, nuestras empresas cooperativas, tienen un doble carácter, el carácter de la empresa propiamente dicha y el movimiento social. Vos has presidido el Consejo de La Porteña, la Comisión de Asociados de lo que fue la Caja de Crédito La Porteña, hoy en día la filial San Cristóbal del Banco Credicop.
Así es.
O sea que tuviste que armonizar la faceta empresarial y también la institucional.
Claro, para eso es fundamental, por eso te mencionaba el plan, el modelo de gestión integral. Porque para consolidar todo este movimiento, no solamente tenemos que tener en cuenta los aspectos operativos, que son fundamentales para cualquier empresa, sino los aspectos institucionales. Es decir, cuando una de las filiales del banco, ya sea en Mendoza o en cualquier ciudad o en nuestro ámbito capitalino, tiene inserción en su barrio, cuando se contemplan las situaciones, cuando se analiza y se ve cómo colaborar con los pequeños y medianos empresarios, con los profesionales, con aquellos que inician una actividad, pero también con las entidades de bien social, y eso es fundamental, y eso consolida cada vez más, a través de las distintas empresas del instituto, la posición que cada vez tiene que tener más la economía solidaria. Realmente nosotros, esto lo hemos escuchado de vos, Edgardo, en tu función de vicepresidente de Cooperar, en cuanto a cuál es la postura que asume el movimiento argentino en relación al papel, al rol que le toca jugar al movimiento cooperativo en el mundo. Y muchas veces no siempre son comprendidas porque hay otras orientaciones que son dispares de la nuestra, pero que realmente poco a poco se va tomando conciencia, sobre todo en los países emergentes, que la economía solidaria tiene un papel muy importante como solución, no como rueda de auxilio de la filosofía capitalista, sino realmente el papel que puede jugar como uno de los pilares de sostenimiento para un equilibrio social, para una justicia, para una equidad social.
Solemos decir entre amigos, compañeros cooperativistas, que el instituto, y a veces nos lo dicen en forma irónica, es la madre del Banco Credicop y también de otras empresas cooperativas. Y yo a veces agrego, aclaro, que somos la madre y el padre porque siempre venimos de esas dos vertientes. Y justamente en el año 79, cuando nace el Banco Credicop, el recordado Nelson Giribaldi, que también fue presidente del instituto, dijo que se asumía el desafío de demostrar que era posible combinar, articular democracia y eficiencia.
El desafío creo que lo planteó muy bien, maravillosamente bien, Carlos Heller en su intervención en las Naciones Unidas en el año 2011, cuando se declaró el año 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, y él fue nominado para representar América Latina,
nada menos que
en el foro de las Naciones Unidas, donde hablaron seis líderes mundiales y uno de ellos era nuestro presidente. Y Carlos Heller, lo que planteó como argumento central de su intervención fue cómo se podía sostener en una gran cooperativa los principios no solamente sostener, sino alimentar, recrear, profundizar los principios básicos del cooperativismo, que están concebidos en muchas visiones como para pequeñas organizaciones. Y él demostró esto. Cito ese evento porque fue una parte importante de lo que se venía planteando ya en la dirección del banco, vinculado con que el crecimiento nos exigía iniciativas para volver a recrear el espíritu y la acción de las primeras cajas de crédito. Porque la virtud de este movimiento es que nació espontáneamente, no, promovido, ¿no es cierto?, pero nació como una necesidad popular. Y entonces el crecimiento y la burocracia, aunque le pongamos comillas, que requiere una gran organización, si no se moldea para seguir defendiendo los principios, corre el riesgo de anquilosarse, de desvirtuarse. Y si en el momento en que se separara lo comercial de lo institucional, ese doble carácter de nuestra empresa, estaríamos liquidando todo.
Claro.
No hay posibilidad de que se salve nada si se desvirtúa. Entonces, el modelo integral de gestión, lo que aparece es como una iniciativa de seguir articulando esto, pero con participación efectiva de todos los asociados. Porque a veces dice, bueno, pero claro, estos dirigentes son santos y entonces no han pecado y hacen las cosas bien. Y yo digo, no, compañeros, no somos santos, somos seres normales. Porque incluso el elogio presunto de la santidad, lo digo entre comillas, atenta contra la idea del protagonismo popular.
Correcto,
claro. Y entonces hay que luchar contra eso. Nuestro objetivo de máxima es mostrar a la sociedad que la gestión popular de negocios sociales con democracia y con eficiencia son posibles. No nos quedamos solo en valernos del orgullo de tener un gran banco o un gran instituto representado en todas partes. Queremos que eso sea tomado como la demostración de aquella afirmación de Giribaldi que se puede aplicar para todos los negocios sociales con fines de servicio. Y si me permiten un último agregadito ahí.
Con mucho gusto.
Cuando nosotros empezamos a contar nuestra historia, que ya tiene años, yo le digo a los jóvenes, óigannos para conocer las raíces, pero sepan que no pretendemos que copien, porque los contextos cambian, las dinámicas tienen que ser distintas, y esto se hizo sobre la base de creatividad. Entonces, no copien, sean capaces de crear, tomen las banderas, tomen las raíces y sean capaces de crear.
Para ir redondeando nuestro gratísimo encuentro, Alfredo, vos estás al frente de la filial Buenos Aires del Instituto, sos uno de los dirigentes que conducen el Instituto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en tal carácter tenés contacto fluido con cooperativas asociadas. ¿Cómo percibís que llega nuestro mensaje?
Llega bien en tanto y en cuanto las posibilidades que se le ofrecen a través de los distintos programas de apoyo que brinda el Instituto, los distintos departamentos, donde se le orienta a aquellos que están, aquellas cooperativas que están en gestión, sobre cómo tienen que tramitar la posibilidad de obtener la inscripción sin la cual no pueden funcionar, se los asesora para la confección de los balances, se les orienta sobre el elemento humano, que por supuesto crea algunas alternativas que son dispares, sobre todo en aquellas que son cooperativas conformadas en función de empresas recuperadas. Allí el tema de recursos humanos es necesario orientarlo, encaminarlo, pero la receptividad que tienen las cooperativas nacientes con respecto al apoyo que le brinda el Instituto es muy bien recibido y cada vez es más requerido, porque surgen cooperativas de distinta orden, tanto de servicios como de trabajadores fundamentalmente, y realmente se sienten que son respaldados, orientados y facilitados sus perspectivas por la gente, ya sea la dirección como todo el personal del instituto.
Compañeros, estamos conmemorando juntos, como corresponde, este 58º aniversario del instituto. Este programa, Desde la Gente, ya transita, está casi completando el 7º año consecutivo. En estos 7 años hemos tenido muchas satisfacciones, pero les aseguro que esta charla fue para recordar, muy placentera, les agradecemos muchísimo, y vamos a recordarles a nuestros oyentes que hemos dialogado con Melchor Cortés, que es el secretario del Consejo de Administración, nada menos que del Banco Credicop, y con Alfredo Saavedra, integrante, consejero titular del Consejo de Administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Compañeros, muchísimas gracias y sigamos festejando y recordando y sobre todo construyendo hacia el futuro nuestro movimiento cooperativo transformador.
Este es nuestro compromiso. Gracias.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Las raras circunstancias, un encuentro con poetas y narradores que visitan el Centro Cultural de la Cooperación todos los últimos martes del mes. Organizado por el Espacio Juan L. Ortiz, la actividad se desarrollará el próximo 29 de noviembre a las 19 horas en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Hoy todos somos de la Tupac.
Hoy todos somos Milagro Sala.
Hoy se cumplen 315 días de una detención arbitraria e injusta.
Hoy todos pedimos la libertad de Milagro Sala.
Imagínate si te encierran sin causa 20 minutos. Imagínate un día. Imagínate 10. 100. Imagínate si te encierran sin causa 300 días. A Milagro Sala se la llevaron presa el 16 de enero de 2016. Se la llevaron por reclamar una audiencia con Morales, por protestar con la organización barrial, por acampar en una plaza, por defender a los que menos tienen. A Milagro Sala la encerraron sin causa. Lo hizo la derecha rancia, intolerante, insensible, antipopular. La de Macri, en Morales, en la Bullrich, en Prattgate, en Michetti, en Vidal. Liberen a Milagro. Exigimos quienes trabajamos, quienes estudiamos, quienes pensamos, quienes luchamos. Liberen a Milagro. Exigimos quienes militamos por una patria con equidad e igualdad. Liberen a Milagro. Por un país sin distinción de género, de credo, ni de estrato social. Liberen a Milagro, presa política en democracia.
La clara narración que escuchábamos pertenece a un video que puede verse en la página web del Comité por la Libertad de Milagro Sala.
Tratemos de seguir siendo claros y no hagamos una interpretación de lo que Naciones Unidas solicitó en el caso de Milagro Sala. Leamos textualmente el pedido.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas decidió que la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria y, en consecuencia, solicitó al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato.
El grupo de trabajo determinó que hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. El grupo concluyó que en este caso se está vulnerando la independencia judicial.
Además, al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad, concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad.
A su vez, consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala, por su condición de parlamentaria del Mercosur, contaba con fueros que impedían su detención.
El grupo entendió que la detención de Sala se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos. Solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse. El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por este grupo de trabajo de Naciones Unidas.
Esta decisión del grupo es consecuencia de una denuncia internacional presentada por Amnistía Internacional, el CELS y ANDES en febrero de este año. Luego de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy, el trámite incluyó sucesivas presentaciones de las organizaciones y del Estado argentino.
Milagro Sala habló desde el penal en el que se encuentra detenida con el periodista Darío Villarruel.
Y bueno, la verdad que cuesta que nuestros compañeros y nuestra familia entiendan de que esto es político y que nosotros no vamos a agachar la cabeza. No hemos agachado la cabeza en la década del 90, que eran los peores momentos. Bueno, creo que ahora estamos viviendo peor que en la década del 90, ¿no? Y mucho menos nos van a hacer esto acá en la casa. Nos podrán quitar la libertad, pero lo que no nos van a quitar son las ideas. Lo que no van a quitar es querernos arrebatar la herencia que nos dejó Perón, Evita, Cristina y Néstor, ¿no? Y hay que seguir militando, trabajando, hay que seguir organizándose. Esto no es una derrota lo que hoy nos está pasando a nosotros, al contrario, esto está demostrado de que nos quieren tener en la cárcel porque nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque saben de que nuestra organización, las organizaciones sociales, son los que salieron adelante después de la década del 90. Y seguramente que vamos a seguir adelante y que no nos van a correr, no nos vamos a ir a la casa. Y vamos a seguir militando, invitamos a los jóvenes más que nada, a militar, a organizarse en los colegios, en las universidades, en los barrios, en las villas, para poder salir adelante y poder recuperar estos 12 años que nos heredó Cristina y Néstor, ¿no?
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, dice. Reitera e insiste Liliana Felipe en sintonía con lo que decía Milagro Sala.
Nos despedimos con esta canción y con el compromiso de seguir trabajando hasta la liberación de Milagro Sala.
Chao.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo.